Bienvenidos a este nuevo episodio de Hecho en Colombia, el espacio en el que hablamos del cine nacional a partir de la voz de sus protagonistas. Hoy les damos la bienvenida a este episodio con esa emblemática canción del punk de Medallo, que hace parte de la banda sonora de la película de la que hablaremos hoy. Rodrigo de No Futuro. Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos.
Un
podcast
hecho en Colombia.
Recibe el consejo de un gran genocida. No te desanimes, mátate. No te desanimes, mátate. No te desanimes.
Hola, Angélica. Veo que iniciamos el capítulo de hoy con todo el poder de Mutantex, la banda de Ramiro Meneses.
Claro, Andrés, hola, ¿cómo estás? Rodrigo D., esta no solo es una película importante para nuestro cine nacional, sino que también es considerada una de las películas icónicas de la cultura punk a nivel mundial.
Hoy tenemos un episodio imperdible, pues además de quienes hicieron parte de Rodrigo D., vamos a hablar sobre el origen del punk de Medallo con dos pioneros de este movimiento.
Y eso no es todo, Andrés. Hablaremos con dos integrantes de La Primera Línea de Bogotá, que nos contaron cómo ven el futuro y el no futuro de los jóvenes en el país, que es el tema central de la película de Víctor Gaviria.
¡Mátate, mátate, mi amigo! ¡Mátate, mátate, mi amigo! ¡Mátate!
Es la historia de un muchacho que está deprimido porque la mamá murió y eso pues lo abruma, pero al mismo tiempo quiere visitar a unas amigas de la mamá, hablar de la mamá y roza con todo el mundo porque además es un punkero drástico que él quiere, quiere tener unas baquetas y quiere tocar batería, tiene como un grupo hasta que al fin lo logra y toca. Y él convive con una mano de locos, de sicarios, de pistolocos.
Es una película de la década de los 80 donde nacía el punk, el metal y crecía una nueva delincuencia.
¡Dinero! ¡Angustias! ¡Dinero! ¡Problemas!
Así es, Rodrigo D. fue la primera película que mostró la realidad urbana que se vio en Colombia, del reconocido cineasta Víctor Gaviria. Y de hecho, gracias a él, muchos artistas emergentes tuvieron la oportunidad de grabar sus canciones.
El mismo Ramiro Meneses, quien interpretó a Rodrigo D., nos contó que si bien Víctor Gaviria no era un punkero, sí realizó un trabajo de inmersión en el barrio Castilla, en Medellín, que asistía a los conciertos, que iba a los ensayaderos, y que incluso prestó los equipos para que algunas bandas grabaran sus primeras canciones.
Claro, la banda sonora de la película fue grabada por el mismo Víctor Gaviria, y la verdad es que muchas de las anécdotas interesantes del rodaje giran en torno al acercamiento de Víctor Gaviria al mundo del punk.
Y ya que hablamos de esto, ¿qué te parece si antes de que analicemos la película al detalle y la importancia de la obra de Víctor Gaviria, escuchamos algunas de estas anécdotas?
Empecemos escuchando a Ramiro Meneses, protagonista de esta película y quien después de su participación en ella ha tenido una gran carrera como actor.
Recordemos a nuestros oyentes que antes de conocerse con Víctor, Ramiro era el baterista y vocalista de la banda Mutantex, que es parte de la banda sonora de la película.
Escuchemos cómo fue el encuentro entre estos dos personajes.
¿Cómo fue el rodaje de Rodrigo de? Pues es muy extraño porque digamos que en el rodaje de Rodrigo de yo cumplí dos roles que eran lo que soy hoy en día, un poco casi que era como la premonición de lo que yo quería. En Rodrigo D. yo hacía un músico un poco depresivo que termina suicidándose porque no le gusta, no quiere, no intenta siquiera vivir. Él solo respira.
Sí, señor. Pero no ves que estoy trapeando.
Ah, pues yo aquí iba a saber que estabas trapeando.
Ah, sí, usted nunca se da cuenta aquí de nada.
Ay, me tengo que dar cuenta.
Sí, póngase a hacer alguna cosita,
ay,
mijo.
Póngase a hacer alguna cosa.
Haga alguna cosa,
ay,
no bote tiempo.
Chandosa tan boba.
Chandosa,
ya me la
voy a montar. Haga alguna cosa, está ronchando por ahí.
Yo no era Rodrigo D. Yo era un X cualquiera que simplemente estaba en el casting que le estaban haciendo a un amigo y era un alguien, una sombra por ahí caminando hasta que descubrieron que tocaba la batería y entonces me empecé a volver un poco interesante y a medida que transcurrían los ensayos, pues yo iba como mirando también de qué trataba el cuento. Y al saber de qué trataba el cuento, pues sacaba conjeturas y yo decía, bueno, si este es un tipo que se va a suicidar, pues ¿para qué habla? ¿Para qué demuestra algún gusto por algo si no cobra ningún sentido? Lo ideal es que este personaje le valga mierda a todo. Y poco a poco pasé de hacer o de interpretar el amigo de Rodrigo Alonso a ser cada vez más Rodrigo D, cada vez más Rodrigo D, hasta que sin darme cuenta, Víctor, me imagino, fue manipulando todo y se terminó dando cuenta que de pronto yo era el protagonista que él estaba buscando. Porque es contradictorio, porque al comienzo nosotros no nos caíamos bien. O sea, a mí Víctor no me caía bien y seguramente yo tampoco. Y los dos con mucha fortaleza, mucho liderazgo. Entonces, yo muy reticente y él haciendo su película. Y poco a poco fuimos, o por lo menos yo fui cediendo como a abrir, a escuchar, a entender. Y permitió que se unieran nuestros lazos. Y yo le decía que para mí había sido muy importante ese encuentro. Y recuerdo muy bien el día cuando se selló ese pacto de amistad, que fue en un viaje que hicimos Juan Guillermo Arredondo, Ramón Correa, Víctor Gaviria y yo. Cuatro desconocidos que no tenían nada que ver en la vida, nos fuimos a un pueblo y como en ese entonces quedaba 2 horas, 3 horas de Medellín a Santa Fe de Antioquia, Liborina, todo eso, San Jerónimo. Y para nos, pues digamos, para Ramón y para mí era importante porque allá íbamos a acampar. Para Víctor y todo, y el Chiqui, lo importante era que Víctor tenía familia allá, que tenían otros recuerdos. Ahí empezamos a hablar y a conocernos, y Víctor y el Chiqui se sabían las canciones de punk que nosotros habíamos grabado. Y nosotros empezamos a conocer un poco más de ello. Entonces se cerró como una vaina de confianza que permitió que nosotros confiáramos en ellos y ellos conocieran un poco más de nosotros.
Nunca triunfé, yo siempre perdí, y sin embargo sobre ti.
Y es que sobre esos primeros encuentros de Víctor con los jóvenes del barrio Manrique y Castilla hay muchísimas historias.
Y para este capítulo tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos jóvenes. Bueno, ya no tan jóvenes, pero lo eran cuando se rodó la película y hacían parte de la escena del punk que vemos en la película.
Se trata de Carlos Alberto David Bravo, mejor conocido como Caliche, quien es el autor del libro Mala Hierba, en el que cuenta cómo surge el punk en el barrio Castilla, en Medellín.
Y él nos contó precisamente cómo fue ese primer encuentro entre Víctor y los jóvenes de la escena del punk que se estaba gestando en ese momento.
Nunca triunfé, yo siempre perdí, y sin embargo sobre ti, siempre he nacido para perder, y hasta mi muerte he de perder.
Nosotros éramos muy jóvenes, y todos teníamos mucho recelo que un cineasta llegara a como a la escena, ¿cierto? Como que a grabar, todos teníamos mucho también, sí, mucho desconfianza. mucha desconfianza de lo que fuera a suceder con ese material. No sé, por ejemplo, nosotros pensábamos que él se iba a lucrar con la película, eran las visiones que teníamos en ese momento, yo no, se va a lucrar con la película, nos va a utilizar, entonces había un rechazo a lo que él estaba haciendo. Fue mucho después de lo que uno pudo entender, digo que, o recapacitar como sobre eso.
Hágale, otra vez. ¡A poner las pilas!
Ya, no sé, ya.
Eso pues, hágale.
¡Ya!
Sí.
¡Vaya, qué!
Ese día que grabamos, por ejemplo, esa escena, nosotros estábamos ahí en la casa, supuestamente como cuidándola, porque había mucha gente que había llegado a grabar la escena. Y fue, pues, para mí fue emocionante también ver todos esos equipos de cine, todo el movimiento que había atrás de cámara, todo eso para mí era también emocionante, sabiendo que estaba pensando como en otras cosas tan, tan culicarado. Pero todos esos casos yo creo que de cierta forma también me marcaron para entender no solamente el punk, sino como una visión más amplia de lo que es el arte en la ciudad y lo que también ha tratado de hacer acá por narrar también y por narrarnos. No sé, todos teníamos mucho miedo, ¿sí o no? Mucho recelo, y cuando salió la película realmente a los amigos, y yo puedo decir que el 100% de mis amigos no les gustó y la rechazaron. A mí me gustó inmediatamente porque es que yo toco batería, ¿cierto? Yo soy el baterista desadaptado. No tenemos una película que hable, o sea, del punk, no había una película que hablara del punk, ni menos que fuera referencia a un baterista que se tuvo que tirar por un edificio frustrado porque no vio la forma de acceder a tocar eso, a tocar rock. No tenía las posibilidades para tener una banda, y se vio tan frustrado que también por eso se suicidó. Es una película muy importante dentro de la historia, no solamente del cine de Colombia, porque inaugura un momento muy importante del cine de Colombia, o sea, cuando comienza el cine también del conflicto urbano, el cine del narcotráfico, es inaugurado por esta película, sino que a nivel mundial dentro del cine del punk ocupó, yo creo que un lugar muy importante. En el 2014 celebraron los 30 años del punk en Inglaterra y en Estados Unidos. ¡Ay! Y algunas instituciones culturales, museos, hicieron como actividades conmemorativas. Uno de esos museos le pidió al músico guitarrista de la banda Sonny Youth que hiciera una lista de sus principales películas de cine. Y en la lista que él hace, ubica a Rodrigo de número quinto. O sea, es una película que es muy valiosa y es la única referencia que tenemos a ese momento histórico, donde uno puede ver las calles como eran, donde era el sonido. Algunos dicen que la película tenía muy mal sonido, pero ese era el sonido de la ciudad. Así sonaba la ciudad en ese momento.
También tuvimos la oportunidad de conocer a Luis Valencia, un joven que, sin pensarlo, jugó un rol muy importante en la grabación de la película, pues en su casa montó un ensayadero improvisado, eso sí, en el cual se grabaron las canciones para Rodrigo D.
Yo me hice una guitarra Gibson, que es como la de Black Sabbath, la de AC/DC. Compré una guitarra de esas y compré pues equipos, batería, amplificadores. Y como yo vivía en una casa de 6 piezas y mis hermanas se casaron, se fueron para Estados Unidos, otras para Bogotá, yo quedé solo viviendo con mi mamá y un hermano. Entonces tenía una habitación que tenía un baño y podía hacer bulla. Y me dejaban hacer la bulla y la tapé con icopor, con cajas de huevos. Entonces los muchachos me decían, pues yo tuve varios grupos de música. Entonces los muchachos me decían, hey, ¿vos tenés dónde ensayar, tener los instrumentos? Déjanos ensayar ahí, nosotros se pagamos. Y yo, hágale. Y eso se regó como una bola de nieve. Y después vino Víctor Gaviria a mi casa y me dijo, hey, ¿vos estás haciendo una película? Y necesito la música de la película, entonces yo te voy a pagar por unos muchachos que van a venir acá a ensayar, a inventar los discos. Entonces yo tenía una grabadora que era un piano, era una grabadora y era un piano, entonces era estéreo. Y entonces grababa muy bien el sonido. Y bueno, y tenía varios grabadores y tenía una filmadora de Tamás. Entonces a uno los grababa y ellos se quedaban con las películas. Y en todo caso se volvió una bola de nieve que empezaba desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, grupos ensayando a toda hora, 1 hora, 2 horas. O sea que muchos grupos pasaron por allá. Y era el único ensayadero, porque eso surgió, a mí me tocó cuando ni siquiera en los almacenes vendían guitarras eléctricas, solo vendían guitarras acústicas.
Claro, es que si hay algo que caracteriza la obra de Víctor Gaviria es la autenticidad de sus personajes y el realismo, plasmados precisamente en ella.
Es el primer director colombiano en hacer cine de realidad urbana, como él mismo denomina su obra, y de acá la importancia de Rodrigo Dee para nuestro cine nacional.
Cuando yo hago Rodrigo Dee en un futuro, como que estaba faltando, digámoslo, un poquito dejar el cine de rural, ¿cierto? Yo no sé por qué estábamos todos mirando como hacia la violencia de los años 50 y estábamos todos, incluso yo mismo había hecho cosas rurales, había hecho cosas por allá en pueblos, en carreteras y cosas, pero entonces como que se necesitaba que entráramos en un cine realmente urbano y como que de alguna manera sí, pues a través de un cine de realidad, pues entráramos en saber quiénes éramos, no sé. Me parece que en esa época, claro, había unas películas muy lindas en esa época, como antes de Rodrigo Dee, ¿cierto? Como Carne de tu carne, como Cóndores no entierran todos los días, ¿cierto? Que eran de todas maneras películas pues, que tocaban asuntos importantes del país. Y fíjate que esa obsesión por la violencia de política de los años 50 estaba como una orden, digámoslo, para los directores colombianos. Ese era un tema. Pero de alguna manera, yo, sin darme mucha cuenta, como que me fui por el camino de ese cine urbano y también porque estaba trabajando con actores naturales y demás. Eso también me parece que es como una diferencia con un cine de actores de televisión, de actores profesionales, de mucha calidad también, pero que de alguna manera no permitían al espectador como un abrazo total de la verosimilitud, ¿cierto? Eran siempre actores que uno había visto en televisión, que tenían ya como todos sus roles en la cara, y entonces había como una posibilidad de entender que estábamos realmente ante algo real, ante personas de carne y hueso. Entonces yo pongo la obra mía, digámoslo, por la búsqueda del actor natural, en ese sentido, un cine urbano y un cine con unos actores que de alguna manera como que abrían el espectro dramatúrgico, ya no estábamos solamente limitados a la historia, digámoslo, de la actuación en televisión y en radio, sino que también nos abríamos a que el cine nos mostrara también otro tipo de actores que seguramente no habían estudiado ni nada, pero que tenían una gran verosimilitud y que portaban un poco como debajo del brazo unas grandes verdades.
Si bien en nuestro país ya había sido rodada una película influenciada por el neorrealismo italiano, fue por cuenta de un director extranjero y esta pasó sin mayor importancia en la historia de nuestro cine.
Y ya que hablamos de cine de realidad y neorrealismo, ¿qué opinas si ampliamos un poco estos conceptos a nuestros oyentes y contextualizamos la importancia de la obra de Víctor Gaviria tanto en Colombia como en el mundo?
Sí, pues bueno, cuando hablamos de cine de realidad, como lo llama Víctor, nos referimos al cine que por definición se separa de aquel en el que existe una recreación del universo narrativo para contar la historia de la película.
Entonces, definiéndolo de otra forma, Andrés, ¿podríamos decir que el cine de realidad es el que nos muestra los escenarios, los personajes tal como son, sin uso de escenografías, por ejemplo, ni de puestas en escena o actores en sí?
Sí y no, pues podríamos decir que el concepto de cine realidad es tan amplio que puede incluir el documental, pero como nos lo muestra Dizzy Gabertov en El hombre de la cámara y luego Godard en varias de sus películas, una vez pones la cámara ante una persona común, ya esa persona se encuentra actuando.
Claro, eso es muy cierto. Y también la forma en que el realizador, por ejemplo, dispone la cámara para mostrar un fragmento de esa realidad determina también un punto de vista y una mirada frente a la realidad, que es lo que quiere mostrar al espectador.
Así es, Angélica. De hecho, el neorrealismo italiano y la nueva ola francesa, e incluso podría decirse que todo el cine documental, tiene sus orígenes en el cine propagandístico soviético, y más específicamente en la vanguardia conocida como realismo soviético, que sería promovida por Stalin hacia el año 1927.
El papel que desempeñó principalmente el cine tren ruso, que tenía como premisa llevar la imagen del progreso del pueblo soviético a todo el territorio de la Unión Soviética, fue clave para el surgimiento del realismo en el cine.
Tremendo, y así es. El cine se centró en contar las pequeñas historias de los habitantes de los pueblos, por donde iban pasando los obreros que construían las vías férreas, quienes pretendían unir el territorio de la Unión Soviética.
El cinetren, para que ustedes se lo imaginen, era un tren de 3 vagones en el que viajaba un pequeño grupo de realizadores. Y en la medida que iban avanzando, iban grabando. En uno de los vagones, por ejemplo, tenían todo el equipo de revelado y de montaje. Y otro servía como sala de proyección.
Así es, Angélica. Y resulta que este modelo de realización, que inicialmente se basó en la teoría del montaje de Eisenstein, pero con escenas y personajes sacados de la realidad, fue evolucionando y tras la Segunda Guerra Mundial será la base para que los realizadores como Rossellini y Vittorio De Sica decidieran hacer un cine que mostrara la realidad de Italia después de la guerra.
Claro, y tenemos que recordar que hasta ese momento y durante toda la Segunda Guerra Mundial, el cine en Italia, que era financiado por Mussolini, tenía como fin vender entre la población los ideales de progreso y de modernidad propios del régimen.
Claro, el llamado cine de los teléfonos blancos, pues la escenografía y las puestas en escena trataban de mostrar una Italia que ya estaba en el futuro y más avanzada que el resto de la humanidad, nada más apartado de la realidad.
La mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
¿Y por qué les contamos esto? Pues porque después de este contexto, ahí sí podemos comprender mucho mejor por qué Víctor Gaviria decide contar la historia de Rodrigo de esa forma. Vemos que el cine de realidad surge en sociedades especialmente golpeadas por el conflicto, como la Medellín en la que se rodó la película.
Buenas noches, habla Héctor Abad Faciolince. En 1988, cuando salió a los teatros Rodrigo de No Futuro, yo vivía en el exilio en Italia. Esa película yo la vi años más tarde. La vi casi sin querer verla porque era un tipo de historias, un tipo de cine que yo no quería ver, casi que por malestar o desprecio ante el mundo más marginal, el mundo de los sicarios, el mundo más difícil de Medellín, que yo ni siquiera quería reconocer que existía. Tanto en esa película, llena de poesía y de dureza y de dolor, como luego en otras de Víctor Gaviria, como La mujer del animal o La vendedora de rosas, que es la que a mí más me gusta. Está retratado ese mundo que a algunos nos molesta ver, que a algunos no queremos reconocer, que tiene mucho que ver con la esencia de lo colombiano, de lo antioqueño, de la marginalidad, de lo más duro que existe acá. Pero que desgraciadamente es verdad y que Víctor sabe retratar con herramientas muy sofisticadas del cine mejor hecho y con una sensibilidad que es solo suya. Creo que él ha logrado en estas películas, con sus actores naturales, con los sitios oscuros donde él es capaz de meterse, ha logrado retratar lo que muchos no quisiéramos ver, pero que forma parte de la esencia y del dolor del hombre antioqueño y colombiano.
¡Dinero! ¡Angustias! ¡Dinero! ¡Problemas! ¡Dinero! ¡Sistema!
Así es, y además la época de la violencia del narcotráfico en Medellín coincide con la proliferación del punk en Colombia.
Digámoslo que una génesis es muy difícil establecer, o sea, se puede establecer un grupo anterior que fue una de las primeras bandas que hizo plagios de bandas de punk británico, que era Complot. Después yo creo que todo entra por azar y en desbandada, es decir, hay una serie de jóvenes que empiezan a pasar de lo que se llamaba el rock duro o el rock pesado o el rock vieja guardia al punk, y ahí entra como una camada grande que era la gente de Pestes, Pene, Anarquía. Una persona fundamental fue el chino Rodas. Y digámoslo que el punk empieza a gestarse así en la ciudad de Medellín. En Bogotá fue un poco distinto, pero pues como vamos a hablar de Medellín, en Medellín el punk se empieza a gestar así, más que todo en la Comuna 2, Barrio Castilla concretamente, es donde empieza a darse como un epicentro muy fuerte de lo que fue la cultura punk.
De hecho, hablando con Marco Soto, uno de los editores y gestores culturales más reconocidos del punk en la actualidad en nuestro país, llegamos a la conclusión de que el no futuro, del cual habla la película, es un elemento compartido entre el cine de realidad y el mismo punk, pues el no futuro es la oposición al ideal de futuro que plantea el establecimiento.
Digámoslo, un no futuro muy fuerte en Medellín es el no futuro de la pujanza paisa. O sea, desde el punk, como romper con toda esa idea mítica del paisa arrebalero, tomatrago, mujeriego, que hacía las cosas que porque el vio y el bobo y todo esto. Entonces yo creo que es un poco que entra ahí como en ruptura con eso el punk. Y el no futuro es esencialmente, más allá que una cuestión, digámoslo, literal, que se ha tomado así, pero esencialmente es negarnos al futuro que nos están ofreciendo, y es un ejercicio totalmente válido. Y es un ejercicio que se viene nutriendo inclusive las vanguardias, las mal llamadas vanguardias culturales, desde pasando por el surrealismo, dadaísmo, hasta posturas igual pueden ser como la de los futuristas en un principio, constructivistas también algo, y llegando a situaciones más tipo Guy Debord y los situacionistas.
Nunca he entendido por qué fue así, pero esta lucha debes seguir. No te preocupes, debes vivir esta locura. Debes seguir, debes seguir, debes seguir.
En lo futuro acá, nosotros nos encontramos en circunstancias sociales demasiado adversas. El contexto de Medellín de los años 80 era un contexto de muerte, donde a la juventud nos tocó afrontar casi todas las violencias. En Medellín vimos pues lo que fue la persecución política, la violencia pues generada por la instrumentalización del narcotráfico en los barrios con los jóvenes, lo que se vivió con los grupos de limpieza social como Amor por Medellín, la violencia de los mismos combos en los barrios. O sea, nos tocó vivir múltiples violencias, el origen del paramilitarismo, de las milicias populares. Era un contexto donde lo que uno veía era la muerte. Teníamos que vivir el presente.
Pero mira, que fue también, era una búsqueda, no solamente del cine, sino que todos en ese momento estábamos, digámoslo, como concernidos por la violencia de los años 80, por el cartel de Medellín, todo el fenómeno de, de esas vendetas y asesinatos de jóvenes en Medellín que parecían una, pues una consecuencia de la presencia del narcotráfico en Medellín y el cartel y todo eso. Entonces, la verdad es que yo empecé a oír una serie de historias en esa época que me contaban, alguien me decía, ve, escuché a tal persona, este muchacho está contando que eran ciento y pico en el combo o en la esquina y ahora hay dos o tres vivos. Hay una matazón impresionante en Medellín. Entonces, como que eso me empujó a mí y también como yo había elaborado en los mediometrajes anteriores, porque yo venía como haciendo unos mediometrajes, preparándome para hacer un largo de alguna manera. Y ya tenía una muy buena relación con los actores naturales. Ya el actor natural me había realmente, me había conquistado, digámoslo, ese trabajo tan difícil, pero sus resultados tan interesantes, en donde como que se hacía presente alguien real que enriquecía el guión y la puesta en escena desde su realidad. Entonces, claro, cuando esa intuición de yo tener de alguna manera un instrumento para acercarme a una realidad y acercarme cinematográficamente, esa intuición que yo tenía hizo que yo de pronto me abriera a hacer una película de ciudad. Teníamos un guión, nosotros habíamos ganado un premio con un guión llamado Rodrigo de No Futuro, que era un guión muy sencillo, pues un guión de la historia de un muchacho que quería arrojarse de un edificio, suicidarse. Y con base en esa crónica hicimos un guión con un amigo mío, Luis Fernando Calderón, pero él se retiró, digamos, a trabajar en la universidad y yo quedé solo con el guión y me propuse cambiarlo, transformarlo, meter todo eso que estaba ocurriendo en Medellín dentro del guión.
Pues como lo afirma Víctor, Rodrigo D. es una película que dialoga con la ciudad, con sus habitantes y nos cuenta la historia de toda una generación que en medio de una sociedad violenta no encuentra una salida.
Para lograr ese realismo que busca Víctor Gaviria con sus películas, un elemento clave siempre ha sido el trabajo con actores naturales.
Sí, y precisamente este es uno de los elementos más distintivos de la obra de Víctor Gaviria y a la vez uno de los más controversiales, pues ha sido fuertemente criticado por no trabajar con actores profesionales.
Y la verdad es que en el caso de Víctor, el concepto de actor natural es muy paradójico, pues si bien los que intervienen en sus películas son personas que efectivamente se encuentran inmersas en el contexto en el que se desarrolla la historia que quiere contar, Víctor sí trabaja con sus actores aproximadamente un año antes de rodar, por lo que podemos hablar de un director de actores de método.
Sí, de hecho, hablando con Ramiro Meneses, él nos habló del método Gaviria.
Hay varias cosas. Yo creo que una, Víctor no conoce las estrellas de la televisión. Los conoce en festivales. Víctor no conoce la soberbia de algunos actores. Y Víctor tiene algo y es una sensibilidad tan especial para tratar a sus actores que se lo permite precisamente esto, porque los actores con Víctor, nosotros somos nosotros y entregamos un acto de confianza en nuestras historias. Víctor las recibe y jamás las juzga. Víctor no dice en ningún momento cómo debe hacer el actor. Víctor no plantea una puesta en escena a favor del director. Y Víctor construye de una manera muy sensible, porque Víctor está pendiente del actor, de lo que haya, de la esencia del actor que le está dando. Víctor dura por lo menos, bajito, ponle 6 meses hasta un año en ensayos con los actores. Entonces, el tema de que los actores cuando trabajan con Víctor son actores naturales, eso también habría que replantearlo. Van a la escuela de Víctor, y Víctor es una escuela como director. Entonces, todo esto permite que todos los días se vaya anexando, y los diálogos nunca pierden la frescura, porque Víctor deja que los actores conduzcan la historia.
Ella está Olimpo.
No, ese man no está.
¿No sabes en dónde está?
No, él está acampando, hermano. Fue para las cavernas.
Ah, qué ¿ese man está en una batería o no?
Pues no, él tiene una, pero no la tiene aquí, hermano.
No, es para ver si forma de pronto una banda de punk, hermano.
Ah, hermano, pues ese man si vende eso, la vende a un metalero, hermano, porque como usted sabe, los punkeros una mano aparecidos, hermano. No creo que venda eso. ¿Sabe qué, hermano? Tengo que dar unas caricaturas, suerte, pues.
Eso.
Pásate, mi amigo, pásate, pásate, mi amigo, pásate, pásate, mi amigo, pásate.
¿Quieres saber cómo se investiga un crimen paso por paso? Acompaña a Santiago Gamboa y al investigador Andrés Sandoval en Crónicas de la Noche Roja, podcast ganador del Premio Simón Bolívar de Periodismo 2021. Escúchalo en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Y después de esta breve pausa, les tenemos una sorpresa. Hace un par de meses tuvimos la oportunidad de reunir a Víctor Gaviria con los protagonistas de algunas de sus películas. De hecho, lo pueden buscar en YouTube como De Medallo a la Gran Pantalla.
Así es, tuvimos la oportunidad de reunir a Víctor con Lady Tavares, protagonista de La Vendedora de Rosas, y a Natalia Polo, protagonista de La Mujer del Animal. Y ellas, precisamente, nos contaron cómo fue la experiencia de trabajar con Víctor Gaviria.
No, porque antes de que conociéramos a Víctor, pues la monja ya nos había dicho como para dónde íbamos. Entonces yo veo pues un señor ahí con un bigote, me acuerdo que fue con Memo, si no estoy mal. Y no, yo lo que pensé fue, ¿a dónde es que hay que actuar? ¿A dónde es que hay que actuar? O sea, la química con Víctor fue instantánea. O sea, fue muy chévere y... Sí, solo pensé como en eso realmente, como a ver, ¿dónde es que hay que actuar?
¿Cómo será, digamos, el encanto que tiene Lady, que ya veo yo como que tiene un encanto con todo el mundo y que, claro, todo el mundo queda ahí pegado? Yo también en ese momento, cuando Lady me hizo la primera improvisación, lo primero que nos contó es una pizzería por allá que trató de entrarse una noche. Ahí mismo que hizo la improvisación, yo les dije a mis amigos, les dije, uy, hermano, esta pelada es el personaje.
Y hasta otra gonorrea, ¿eh? Y que con un cuchillo detrás de un palo. Oye, piro. Esta gonorrea. Ay, ay, ay. Usted está muy engalochado. Yo no veo a nadie.
De una, con una facilidad, con una tranquilidad. Con esa dramaturgia del actor natural, Ramiro, ¿sí me entendés? Con esa dramaturgia que no parece actuando, pero está improvisando y está conectada con su deseo de contar sus cosas, ¿no? Su vida. Y está como viviendo eso, en la improvisación, esa cosa de improvisar. Lo digo, por ejemplo, con Natalia, yo también lo viví. Yo a Natalia le hice dos castings, uno cuando ella tenía como 16 años y otro después cuando tenías un poco más, ¿cierto? Tenías, ya habían pasado varios años,
como
¿no?
Cuatro o cinco años más o menos, sí.
Cuatro, sí, ya tú tenías 20 años, ¿cierto?
Sí, 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 señor, 20.
Sí, pero en las dos veces fue la constatación de una persona que se divertía actuando y que nunca le pareció difícil a Natalia, cuando yo le ponía, digámoslo, secuencias del guión y demás, ella las improvisaba con una facilidad tan tremenda, era una facilidad cómo convertía y cómo pues, las dificultades, digámoslo, las secuencias más difíciles, ella las hacía fáciles. Y eso es una cosa del actor natural que de alguna manera se mete en las situaciones y las transforma en diálogos, en experiencias, en reacciones.
Natalia, ¿alguna vez durante el rodaje, durante la producción, tú sentiste como que no ibas a poder más representar eso que estabas haciendo?
Sí, claro. Yo creo que en muchas ocasiones le manifestaba a Víctor que yo no iba a ser capaz porque había cosas que realmente yo no podía controlar y era el manejo de muchas emociones. Y que claro, como uno de pronto no tiene como una instrucción de un actor que puede, no sé, manejar las emociones, que bueno, que les queda como fácil fingir un llanto, por decirlo así. Yo a veces le decía, yo no soy capaz, ya no soy capaz de llorar más. Pero Víctor siempre era muy humano y me daba como esa tranquilidad y también como esa facilidad de hacer una pausa y volver a retomar el personaje. Y obviamente también había como un compromiso desde lo personal como mujer con Margarita de que esta historia, al ser contada, valiera la pena, ¿cierto? Entonces uno se esforzaba mucho porque eran largas las jornadas de trabajo, el tema de estar en el barrio y una cantidad de situaciones muy fuertes, pero creo que se podía sobrellevar porque obviamente estaba el acompañamiento de Víctor y que era el que también a uno le daba como esa confianza de volver a retomar, de repetir la escena, si había que repetirla, hasta que saliera. Entonces, sí, claro, tuve muchos momentos, incluso habían escenas que yo le dije a Víctor, yo esa escena no la voy a hacer, pero la hicimos realmente. Y son anécdotas que le van quedando a uno como de esta vida, de los actores, que obviamente ya después de que uno ve la película, del impacto que generó la película, uno dice, valió la pena haber dado todo para recrear ese personaje tan cercano a la realidad.
Usted sabe que yo no me puedo ir de acá.
Yo rezo por usted para que le vaya bien.
Yo refuto muchas cosas en general, sobre todo porque la gente un poco estigmatiza a través del trabajo de Víctor, pero eres como un rescatista. O sea, todos nosotros, de alguna manera, Víctor no escoge un personaje para protagonizar, ni siquiera para hacer personajes pequeños en sus películas, sino son personas muy especiales. Y yo creo que cuando uno ve a Lady o a Natalia o a cualquiera de los personajes que han estado con Víctor, todos nos hemos dado cuenta que son unos personajes con una luz muy particular y sobre todo que tenemos la luz necesaria para poder hacer la realidad que Víctor captura de manera tan magistral, que es única. Pues yo la verdad es que ya me inclino a llamarlo el método Víctor Gaviria.
Después de esta sorpresa, muy emotiva por cierto, les tenemos otro regalo a nuestros oyentes. Vamos a dejarlos con las anécdotas de Caliche, autor de Mala Hierba, quien nos cuenta cómo surge la escena del punk en el barrio Castilla, en Medellín, junto a algunos fragmentos de la banda sonora de Rodrigo D.
Estas son las chimbaitas que mal me putan a mí, que las gonorrias más putas jamás me lo dan a mí.
A ver, el público que nosotros nos llegaba en esos años era lo que la historia pues clásica del punk, de que había nacido en Inglaterra, pues, de Estados Unidos en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra el punk ya convertido en una piedra, digamos, así, en el zapato para el sistema, porque hacían una crítica a la reina, a la monarquía, a todo ese sistema de vida conservador de londinense, de las personas pues de los ingleses, ¿sí o no? Y era una crítica a todo el sistema como tal, que tenía unas letras que eran contestatarias, una forma de practicar pues la música que se desligaban de las formas tradicionales de hacer el rock, y afirmaba el hazlo tú mismo como una posibilidad de que el rock y la música y la cultura se democratizara también y que cada uno pudiera hacerlo de su propia forma.
Para nada, para mañana esta escalera, si no te
más que haces. Nada más que haces.
Entonces, pues el lenguaje que traía el punk no llega a nosotros, y en un contexto donde nosotros no encontrábamos un almacén para donde comprar una batería, donde comprar una guitarra, donde comprar una distorsión, porque los dos almacenes que habían de música eran de música colombiana o de música clásica, ¿cierto? Entonces no habían instrumentos para comprarlos, y si encontrábamos una guitarra o una batería tenía un precio exagerado que no podíamos acceder a ella.
¡Dinero! ¡Angustias! ¡Dinero! ¡Problemas! ¡Dinero! ¡Sistema!
Entonces el punk decía, hazlo tú mismo, como puedas. Coge unos tarros, pone una radiografía y aporréalo, si no tienes una baqueta, ¿cierto? Tienes una garganta para gritar y consíguete unas cuerdas y bueno, entonces hazlo de tu propia forma, no tiene que ser bonito, no tiene que ser bello, tiene que salir desde el alma.
Seguir el tono del pájaro, como el peligroso en pestañas, y que al perfil se vean claras, y que al final solo se ve negra, negra.
Entonces, todos esos mensajes nos posibilitaron de que empoderarnos de cierta forma y coger el punk como una herramienta también para comunicarnos. Todo lo que estábamos sintiendo, esos miedos, esas ansiedades, esas frustraciones, esos deseos, esos sueños, el punk se convirtió en una vía pues como de comunicación para poderle decir a la sociedad lo que estábamos viviendo en las calles. Además, no habían otras músicas en ese momento que estuvieran narrando las vivencias de los jóvenes en las calles, el lado oscuro de las calles, digámoslo así. Los jóvenes que morían en los matorrales, los jóvenes que morían torturados, la persecución política, la estigmatización social. Entonces, el punk se convirtió, claro, en la banda sonora de la decadencia de un país y de una ciudad envuelta en llamas.
Échate el trabajo, sale de tu carne. Ya tienes el cáncer que te da la vida. Te da la veneria, nada te funciona. Te cantan los tombos, pobre porquería. Toma mi consejo y hallarás salida. No te desanimes, ándate. No te desanimes, ándate.
El rock en los años 70 entra a un espacio, digamos así, de marginación por el concierto de Ancón, lo que supuso todo el escándalo de Ancón. Entonces comienza a ser censurado y los rockeros comienzan a ser perseguidos y hay muy pocos rockeros en aquella época, hay muy pocos grupos, pero a partir del 83 en la ciudad comienza a generarse nuevamente un movimiento musical muy fuerte y comienza a expresarse más que todo eso en los barrios populares. Si en los años 60 el rock los que tenían acceso al rock eran las clases más pudientes, las personas que tenían más dinero para comprar instrumentos, para traer música de otros lados. Digámoslo así, el rock lo escuchaban eran las clases altas, mientras que en las clases bajas escuchábamos era la salsa, el tango y la música andina, músicas que tenían también un sentido más popular, más reivindicativo, más comunitario. Y comienzan a generarse, comienza a llegar mucha música y comienzan en los barrios a haber juntanzas de los jóvenes en las esquinas, en diferentes espacios alrededor de la música. Entonces se creaban las galladitas, eran muy como análogo a lo que veíamos en algunas películas del cine norteamericano, con las galladas y el fenómeno que se daba allá. Y estas galladas empiezan a moverse por el territorio en busca de música, de intercambio musical, pero también en espacios como eran los bailes de rock, las notas. Eran casas desocupadas donde se hacían bailes de rock en una noche. Entonces en esos espacios comienzan ya a haber mucho intercambio musical, comenzamos a conocer personas de otros barrios que eran de otras partes de la ciudad y se comienza a generar una malla o una red muy interesante. También a la par de eso comienza a entrar la música punk, que en el primer momento no se sabía que era punk. Era muy característico por el sonido particular del punk y las carátulas, pero no sabíamos que se conocía como un género punk. Y fue a partir de la información que fue llegando y un libro que se conoce como El Punk, la muerte joven, que fue el primer libro que salió traducido al español del punk. Lo escribió Juan Carlos Kremer, un argentino que estuvo en Inglaterra en esa época, que explotó el punk en Londres. Entonces ese libro para nosotros fue la entrada también a todos los fundamentos del punk, a su ideología, a su estética, a conocer muchas bandas que habían allá, inclusive de otros géneros como Susan Devanches y otras bandas diferentes que nosotros no le entendíamos todavía en ese momento, yo no. Y eso, unido con lo que estaba pasando en la ciudad, fue creando como esa mecha para que las bandas, digámoslo así, incursionaran en el punk. Si habían bandas de rock en los diferentes barrios, ya con la información que tenía del punk, como que hubo un momento en que había que cambiar el chip. Yo no, todos como que no, vamos a cambiarnos para el punk, vamos a meternos al punk, y ya no vamos a escuchar más metal, ya no vamos a escuchar más vieja guardia, sino que vamos a meternos dentro del punk de lleno, a investigar, y ahí comienza como todo ese fenómeno del punk, pues yo tan fuerte aquí en la ciudad, como a principios del 86 más o menos.
Si bien es cierto que esta película es icónica para la cultura de punk a nivel mundial, también es objeto de críticas, pues sí es cierto que refleja una realidad a la que estaba expuesta la juventud del Medellín de los 80, en la cual sus únicas alternativas eran o ser parte de la violencia y de las bandas criminales que se estaban organizando o asumir la actitud de punk y rebelarse en contra del todo lo establecido. Esta película creó un estereotipo del punk.
Digamos, el rock en Medellín era nuevo, mucho más en los barrios populares donde estábamos nosotros. Por ejemplo, había un sitio por la casa que llamaba El Chispero. Entonces nosotros ya pasábamos y ya uno ya con las mechitas, ya uno creciendo, y nos cogían a piedras. Y entonces nosotros, allá van los rockeros y ¡prá! Nos agarraban. Ah, no, los hollados era que nos decían, nos agarraban a roca. Entonces nosotros también nos encendíamos con ellos y bueno. Y empezábamos a deambular y deambular por el barrio. Éramos poquitos los que habíamos en ese entonces. Yo creo que no llegábamos a 20 habiendo mucho. Algunos más antiguos que nosotros. Sin embargo, fuimos un grupito de amigos que empezamos a con el rock. Nos empezó a gustar el rock, nos empezamos a dar pese las mechas. Eso fue más o menos la época del 80 exactamente.
O sea que la idea equivocada de la gente de que el rock acercaba a los muchachos jóvenes a la violencia era todo lo contrario. Lo que hacía era ocuparlos y ponerlos a estudiar música y enamorarse y apasionarse por algo.
Eso que estás diciendo, esa es precisamente la parte inconforme de lo que vamos a hablar ahora de la película, ¿cierto? Porque a nosotros nos pintaron un cuento totalmente diferente a lo que salió en la película. En la película, mira, que es que se relaciona directamente el AMPA, la delincuencia con la música, y nosotros teníamos todo menos eso.
Totalmente. Pero yo no creo que se relacione. En realidad lo que está mostrando es cómo se trunca el camino de Rodrigo, de que lo que quería era seguir ese camino que ustedes siguieron.
Sí, pero mire que ahí empieza una estigmatización muy tesa con los rockeros, porque vos ya tenías el cabello, o eras de ropa negra, cabello largo, o tenías cresta, alguna cosa, ese es de los que vea en las películas que roban, de los que matan, de los sicarios y eso.
Tío, sacaron a Yosito ahora de la casa, hombre.
¿Cómo así, hombre?
Tío, me fungí sin placas. Se lo alzaron ahora por la tarde, me quedé piedra.
Pero, ay, ese es un huevo, no, ayer que le dije que se abriera y no le dijera a nadie para dónde.
Sí,
se
iba, hombre. Es que man, muy cabeciduro, man.
Ese man que mató un tombo, hombre.
Ay, María. Entonces ese man está más tripado que ni pepe.
Qué falla, o sea, es que no, me vamos más bien para adentro.
Sí, se arregló.
Si bien Rodrigo es una película icónica, que marcó, digámoslo, una cuestión del punk, inclusive en Latinoamérica, no solo Colombia, y a nivel mundial. Es una película que permitió a muchas bandas grabar que no hubieran podido haber hecho si no existiera el filme como tal. Sí fue una película que también jugó como una estigmatización de la juventud o de los punks de ese momento en Medellín, ¿no? Entonces era también como el arquetipo del punk sicario, cómo se fue construyendo, inclusive a mucha gente le tocó irse de sus barrios, tuvo ciertos problemas por este tipo de discurso visto a través de la película que si bien no sé si fue consciente o estigmatizador, sí tuvo como una reflexión y un reflejo en su cotidianidad de los que estuvieron en la película y en un entorno social.
¿Cómo me calmo yo todo rechazo? Ya no consigo más satisfacción.
Ya ni con droga ni con alcohol, ya no consigo ninguna reacción. No, ¿cómo me calmo yo? Ya no consigo.
Pues se pone esas bandas, digámoslo, que habían rechazado y rebeldes y le habían dado la espalda a la sociedad de consumo, estaban de negro, ¿cierto? Y rebeldes criticando tanta hipocresía en el barrio, en una actitud, digámoslo, de guerra que los hacía por lo menos estar en otro lugar distinto pues a la derrota y a la sumisión. Y entonces y tenían unas bandas y cada banda tenía 3-4 temas que de hecho rudimentariamente y con unos músicos rudimentarios, pero la potencia de esos temas era extraordinaria.
Contextualizando un poco sobre la génesis de la cultura punk, es necesario, por ejemplo, decir que surge como una oposición al higienismo. Esta es una ideología según la cual todo debe tener un orden y acogerse a un estereotipo determinado. Estudiar, graduarse, buscar trabajo, pagar impuestos, ser un ciudadano productivo para la sociedad. Esa visión se desarrolló junto con el capitalismo industrial. Por eso surge también alrededor de las principales capitales industriales.
En Medellín se vería algo similar debido a la transformación de una Colombia rural a una Colombia urbana. Digamos en la que miles de ciudadanos tuvieron que desplazarse a las grandes ciudades, esperando un mejor futuro, pero sin empleo ni tierra para trabajar.
Y por eso se habla del no futuro. De hecho, muchos relacionan el punk con el anarquismo, pero hay que decirlo, no todo el punk es anarquista. El verdadero espíritu del punk se basa más en crear una ética por sí mismo, individualmente. Por eso, su lema es «hazlo tú mismo».
Y hoy seguimos viendo esa narrativa del no futuro y la falta de oportunidades para los jóvenes en películas de realidad como Los Nadie, que ya está disponible gratis en RTVC Play.
En esta película, que esperamos ustedes también vean, un grupo de jóvenes que se ven agobiados por la monotonía de la ciudad y la falta de oportunidades buscan en un viaje hacia el sur del continente el escape a su realidad.
¡Ah, qué visaje!
¿Estás arado, weón, o qué? No me vas a dejar tirado en la vuelta, nito.
Nos va a dejar también solos, por irse por a tirar vicio.
También, ah, sí, papá. Por otro nos pillamos ahí en la terminal.
Muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho con su trabajo o su amor. Quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien no se permite al menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, haz hoy, arriesga hoy. No te dejes morir lentamente. No te olvides de ser feliz.
¡Huyendo de la vida y la desesperación!
Estamos llegando al final de este episodio de Hecho en Colombia, pero tenemos que hacer una última reflexión sobre el no futuro, que actualmente sigue presente como una realidad de miles de jóvenes colombianos, quienes hemos visto en las calles alzando la voz por sus derechos.
Y como lo anunciamos al inicio de este episodio, tenemos al grupo conocido como La Primera Línea, que recientemente ha sido protagonista en medio de las movilizaciones en el país. Este grupo surgió de manera espontánea y se consolidó como un colectivo que busca evidenciar la falta de oportunidades que tienen los jóvenes y además la falta de voluntad política para que mejoren las condiciones de vida a un corto o mediano plazo de todos los colombianos.
Nosotros hablamos con dos de sus integrantes sobre su visión del futuro y no futuro de los jóvenes en nuestro país.
Que perfecto. La primera línea surge de chicos que realmente como te dijera, han estudiado, han estado en universidades, han, ¿sí? Y chicos que han aguantado hambre, que realmente han perdido mucha, mucha oportunidad en la sociedad. Desde ese momento, pues, se unen, hablan. Es raro y es curioso cómo las personas piensan que por tener un doctorado, por tener una universidad, ya tienen un futuro asegurado, cuando no es así. Hoy en día ya nos damos de cuenta que realmente el estudio que tú tienes no es básicamente lo que el gobierno necesita, ¿sí? Porque ya tu estudio no vale. Entonces, se forman como un colectivo de chicos. Después de eso viene el estallido y se formará como esos chicos que de verdad quieren decir, venga, en serio, no más. No más contra la lucha, no más contra el pueblo, no nos repriman. Déjenos expresar porque es que realmente es lo que queremos, que la gente nos escuche, ¿sí? Que realmente sepa la gente que nosotros existimos, que hay gente que necesita oportunidades de estudio y no la tienen, que hay gente que tiene hambre y realmente en esos momentos el gobierno no lo sabe, que hay gente que ha estudiado tanto y se mata en un estudio y que realmente el trabajo de ellos no es valorado como debe ser. La injusticia en este país ha llegado a tanto que realmente, como dicen, los jóvenes ya despertaron y queremos un futuro para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos. Queremos un futuro mejor para nuestros abuelos. No es justo que un abuelo tenga que, ay, si le niegue su pensión, tenga que ir, rogarle al gobierno que le dé el favor y que le dé parte de lo que él ya tiene, ¿sí? De lo que ellos ya tienen asegurado como tal.
Sí, pues primero también agradecer la oportunidad de darnos voz y pues como replicar el mensaje. Y segundo, invitar a la sociedad a pensar colectivamente. Llevamos décadas, muchas décadas, con una clase que está en el poder, que se niega a negociar cualquier cosa que no sea saquear el país. Se niegan a que nos eduquemos, se niegan a que los hijos y las hijas de los trabajadores tengan oportunidades, se niegan a soltar unos privilegios que se han ganado a punta de saqueo y de violencia, se niegan a que el campo produzca. Nosotros hemos desarrollado una huerta y la huerta ha sido destruida en varias oportunidades porque les duele que podamos autogestionar. Y la invitación para los colombianos y las colombianas es a que crean que tienen derecho y crean que tienen futuro. Que no importa dejar la vida si la vida se requiere, pero que valga la pena y que haya realmente un cambio. ¿Y cuántos muertos más vamos a esperar? ¿Cuántas mamás más van a llorar sus hijos desaparecidos? ¿Cuántos ojos más se van a perder? ¿Y cuántas extremidades más nos va a costar tener un país medianamente igual, equitativo? Ese es como el mensaje y la reflexión que quería dejarles y muchísimas gracias por darnos voz.
Esta mattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Como dijeron los miembros de la primera línea, solo juntos podemos salir del no futuro en el que parece estar inmerso Colombia desde la propia independencia o incluso desde antes, Andrés.
Sin duda, ese es el camino, el respeto a todas las ideologías y proyectos de vida o futuros individuales que cada ciudadano persigue.
Y para terminar, escuchemos al propio Rodrigo D., o mejor, a Ramiro Meneses, interpretando su gran pasión, la batería, esa que le ha acompañado durante toda su vida.
Gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast.
Con ustedes estuvieron Andrés Ballén y Angélica Casallas.
En un capítulo más de las historias detrás del cine hecho en Colombia.
Hasta la próxima. Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Fue una época de muchos cambios que se vivían
en una nueva etapa del rock donde no pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba nada. Entonces, con la llegada tanto del metal como del punk, digamos que se abrieron unos caminos. Y caminos que perduran, ¿no? Yo creo que casi que podría atreverme a decir que Medellín es como la capital punkera de Colombia, y se volvió un punto de anclaje de este género musical. Pero además, ahí vengo a darle las gracias a Víctor, porque creo que si Víctor no hubiera tenido la sensibilidad para capturar, para hacer esas grabaciones, no hubiese trascendido y ni siquiera hubiéramos tenido un registro sonoro de eso. Yo me acuerdo cuando hicimos la primera grabación, se hizo una grabación un poco precaria, no con las condiciones profesionales que se debían hacer, pero quedó un cassette de eso que más adelante se llamó Punk Medallo. Y el Punk Medallo forma parte como de una discografía alternativa que hay, o sea, las bandas grababan lo que fuera, pero grababan. Y fue el primer acercamiento de Víctor, luego nos fuimos con Víctor. Víctor es de los que, claro, se desadaptó y como se desadaptó empezó a volverse muy puntero. Más punkero. Entonces yo me acuerdo de un viaje, Ramón, Juan Guillermo, Víctor y yo, y a mí me sorprendía mucho porque además Víctor tenía barba en aquel entonces. Entonces yo lo veía y yo con cierto grado de desconfianza, pero con cierto grado también de como de me agradaba ver a Víctor decir: ¡Ey, mi chimbo! ¡Quiero penetrarte! ¡Yo quiero penetrarte! ¡Yo quiero penetrarte! Pero lo cantaba como si fuera Camilo Sesto.